Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Un minuto pasa de las 9 de la mañana y es momento de darle los buenos días a Darwin.
¡Ah, Ricardo! ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está, Ricardo?
Bien.
¿Cómo le va, viejo? ¿Cómo anda? ¿Usted puede hacer una pregunta personal, Ricardo?
Sí, Darwin, adelante.
¿Usted siente nostalgia de otras noches de la nostalgia?
Sí, de una en particular.
¿De una? Ah, de una nostalgia. ¿Y se puede eso? ¿Es válido? Se puede ir a la noche de las nostalgias para sentir nostalgias de otra noche de las nostalgias, diciendo, estaba buena la noche de las nostalgias cuando tenía 50 años, ¿no? Ahora que tengo 68. Bueno, ¿entiende? ¿Así se puede o uno un poco le está cagando la noche de nostalgia a todo lo que es un recinto? ¿Se puede ser metanostálgico? ¿Es como ser metanostálgico?
Yo creo que se puede, es una ruptura en muchos casos, en muchos escenarios del contrato. Que la mayoría de la gente lleva adelante en esas instancias, ¿no? Que confluye en una nostalgia colectiva, digamos.
Claro, que
le gusta eso.
Y no lo restringe además a la nostalgia sobre otras noches de la nostalgia que estuvieron mejores.
Claro.
¿Entiende?
Sí, entiendo.
Porque
pero a mí me pasa
me parece
eso.
Que yo le hubiera dicho eso a Lecuer si venía con la idea. Le digo, no, pero un poco, fíjate que se te va a volver en contra, es un boomerang.
Claro, porque se come la cola la nostalgia.
Exacto, la nostalgia se come la cola, eso es lo que le dicen en el barrio. Nostalgia, se come la cola. Y entonces, ¿qué pasa? Come trapo, ese tipo de cosas le gritan, ¿verdad? A la nostalgia. Y porque, ¿qué pasa? Después de la noche, las primeras 10 noches de nostalgia, seguramente que es un éxito esto, Pablo. Pero después ya la gente va a empezar a pensar, pero la nostalgia, la noche de nostalgia tan buena, era la noche de nostalgia de antes.
Claro, una noche de la nostalgia suena Michael Jackson.
¿Qué le decís a esa gente? Claro, ahora esto que ponen a la... viene el Rombay.
Hay gente que nostalgia, claro, ese es el tema, que la gente tiene que asumir que la nostalgia es de cada uno, es generacional, es individual, es muy maleable la nostalgia.
Se generó demasiado.
Claro, se fue de las manos la nostalgia.
Se nos fue de las manos, se fragmentó. Se atomizó la nostalgia, entonces ahora no hay dos nostalgias iguales.
No, claro.
Eso es lo que decimos acá siempre, no hay dos nostalgias iguales en esta fiesta en la que damos auriculares con el setlist para
cada uno baila
especial.
A su ritmo.
Exactamente. Cada uno baila con el setlist que le armamos de acuerdo a la investigación que le hicimos de chuparle los datos ahí.
Con el algoritmo nomás.
Sí, claro, lo hizo Jodal. Le estuvimos chupando los datos con Jodal a toda la gente y le vio que ahora parece que Twitter y que Tito y todo eso le chupa los datos también. ¿Sí?
También chupan
no, no solo le chupa los datos. El Tito parece que son unos genios, los chinos son unos genios.
Sí.
Parece que te saca la clave del banco. ¿Sí?
No.
Sí, porque todo lo que tocas ahí, Tito te lo chupa.
Te chupa el
camino de los dedos y lo que estás tocando, señor. Ah, no, estos chinos estos chinos nos tienen en un puño,
creo que
viene medio mal la cosa, viene mal la cosa. No terminamos nuestro pánico por la economía mundial el otro día que la cámara viajera de la cámara de industria por el piso viajera, señor. Que toda la economía mundial se está haciendo mierda, eso no lo terminamos, China. Está tecleando,
No está en su mejor momento China.
No,
claramente.
No. Y se viene ahí, ahora le van a hacer lo que vendría a ser la midterm, las elecciones medio término para Xi Jinping. Que medio término en China son 14 años.
Digamos, ¿no? Sí, y es un congreso del Partido Comunista.
Es lógico,
no es otra cosa que eso.
Exacto.
Lo agarra en un momento complicado.
Anda a aplicar eso. Se cayó el... Bueno, no se puede decir en español porque es una ordinaria. El Verga Grande, ¿se acuerda? Ese que se cayó Sí, de sí, la sí, 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 el,
sí.
Evergrande.
Evergrande.
Evergudo. ¿Cómo era llamado?
Evergrande, Evergrande.
Se cayó, no se puede decir en español, señor. Sí. Pero no se preocupe, es oportunidad de eso. Pero, y entonces estaba fea, China, señor. ¿Pero qué le estaba diciendo?
Bueno, pero no, de la nostalgia estamos
de la nostalgia.
Claro, de Twitter, ¿no? Que le roba los datos y le saca la clave.
Ah, le saca todo eso de los chinos. Porque
pero
los
Twitter
chinos,
también dijo, epa.
No, Twitter sí, Twitter tiene eso y tiene, ahora le saltó un whistleblower este. Ajá.
Un Snowden, sí.
Un soplón, exactamente, le apareció sí. Soplón, un ingeniero, se te dan vuelta. Esto, le digo, eso tiene que saber usted, porque en todos nuestros trabajos al final depende de un ingeniero informático que se te da vuelta, todos estos hunters se te da vuelta, por eso yo los destrato, porque ya sé que lo van a traicionar.
Le va por anticipado, le va a cobrar.
Le van a meter los datos, algo le van a hacer, señor, sí, claro, porque hay que tenerlo así, cortito, con el tupper adelante.
Tanta tarta del tupper no es gratuita.
Tarta, tupper y computadora, y no te muevas ahí, tarta, tupper y teclado, las tres T. Esas son yo los trato así. Yo siempre digo las 3T. Hay que mantener las 3T para el computer ese que está ahí sentado ahí. Tarta, tupper y teclado, señor. Y dale y no lo dejes salir de ahí. No lo dejes salir de ahí porque cuando lo dejas salir de ahí te termina prendiendo fuego. Y ahora le apareció uno a Twitter que se ve que era el que ya le había pasado la información a Elon Musk, que dice, no, son todos, no coman con Twitter que son todos, dice, no lo pueden desactivar porque se le cae toda la mentira, son todos es la versión del tallita argentino de son todos chorros,
pero a las tecnológicas de Silicon Valley,
son todos, ponga eso, tuiteen eso de mi cuenta, son todos ustedes.
Atento. Los hamsters nuestros.
Ponga hater ahí, ponga. Son todos vos. Hata, son todos vos. Tatetí, son todos vos. Todos vos. Que no me confunda, a mí no me miente. ¿Sí? Bueno, y para ella le apareció eso. A ti te saca a pedazo la cotización, todo. Bueno, otra cosa. Volviendo a lo de la celebración. ¿Verdad?
Sí, la nostalgia.
¿Cuál es la celebración de la nostalgia más característica, pero a su vez más peligrosa de llevarle ya el día de hoy? A ver si usted lo sabe.
Más característica y más peligrosa.
Bueno, sí, tiene. Es turismo aventura.
Se me ocurren cosas.
Turismo aventura por una nostalgia más o menos reciente, digamos, de 20 años, 30 años atrás, digamos, una cosa así.
Ah, bueno, hace 30, 90 y.
Sí, 90 y pico, sí, fines de los 90, principios de los 90, 90, principios de los 2000, hasta 2010, una cosa así. Hasta que se jugaron clásico de noche.
Ajá. Estoy tratando de ver para dónde va a dar.
Es hoy no juegan el clásico.
Ah, hoy es femenino. El clásico femenino, pero es de entrada restringida.
Ah, pero sí, entrada restringida.
Soy invitado. La gente se puede reunir alrededor.
El Parque Valle no va a ir. Está restringido todo el Parque Valle. Está restringido. Está restringido el Parque Valle. No, señor, no está restringido.
No, manchar un clásico.
No te deja
femenino.
Entrar a la cancha. Nunca importó lo que pasaba en la cancha. Tanto menos en el fútbol femenino, señor. No importaba en el masculino, imagínese en el femenino. No importa tres carajos a los energúmenos que van a ir a la vuelta. Lo que pasa en la cancha, señor. Lo que pasa en la cancha. No lo dejan entrar. ¿A dónde lo dejan entrar? Para que vaya, dejan entrar así.
No va a estar rayado.
A
bueno,
las 8
no,
de la noche,
no,
porque esta es la genialidad que hicieron Nacional, Peñarol y el Ministerio del Interior. Uh-huh. Es una genialidad.
Sí,
es una genialidad para
cosas.
Evitar la violencia. Lo que hicieron fue no permitir que entrara la gente a la cancha, como si alguna vez la violencia estuvo restringida a la cancha, ¿verdad? Casi nunca se le
no,
estadio.
Por lo general es afuera. Sí.
El 95% de las veces es afuera, señor. Esto se lo pones en el algoritmo y se te caga de risa. Se le pone al algoritmo del Ministerio de Interior y dice, pero vos sos tarado.
Estás evitando un 0,02% de posibilidad de violencia.
Exactamente, claro. Entonces,
bueno, no, pues está evitando en principio que la gente vaya. Si no va a haber entrada más allá de 250 invitados por cada lado,
se van a invitar entre ellos por cada lado en las redes. Se van a invitar. Vamos para ahí, vamos para la noche de la notaña. ¿Sabes dónde empieza la noche de la notaña? En el Parque Valle empieza la noche de la notaña. A las 8:30, 9 de la noche arranca. Le digo, se va a poner lindo, se va a poner candente eso ahí. Después de haber hecho un movimiento, un operativo de seguridad como si hubiera sido una convención de la ONU, señor, para lograr la paz entre Ucrania y Rusia en el partido de Peñarol-Benfica de la sub-20, señor. Uh-huh. Parece que hicieron una zona de exclusión de 9 kilómetros.
Un partido que solo había hinchas de Peñarol.
Exacto. Sí. Para que los hinchas de Peñarol no se autoagredieran.
Bueno, capaz que...
900 efectivos de seguridad y no quieren pagar 100 policías y jugar a las 4 de la tarde y con la entrada gratis en el Estadio Centenario. Tiene razón la mina. Tiene razón.
Están invisibilizando.
Ah, no, en esa parte no. Eso invisibiliza, no, es una pavada. Se invisibilizan sola. Y además, en general, el fútbol uruguayo lo que hace es invisibilizar, ¿no? De todos sus organismos y todas sus institucionalidades, lo que hace es invisibilizar al fútbol masculino, uh-huh, tanto más al femenino que ni precisa, digamos. Uh-huh. Se lo consigue solo eso. Pero
está en un pico de visibilidad con este evento.
No, no se va a ver nada, porque se va a ser de noche en el parque, no se ve un carajo.
Se puede ver desde la casa, para usted ve ese video.
Y bueno, yo le hago mañana, yo voy directo a los resultados de la noche de nostalgia esa, no voy a ir, no voy a poder ir, pero mañana lo busco los resultados.
Bien, y el viernes lo podemos conversar. Es interesante, se puede hacer lo que usted hace muchas veces con el metro, haciendo comentarios
estadística,
a partir de la estadística.
Estadística
tiene 5 partidos jugados, Nacional y Peñarol la misma cantidad de puntos, ganaron, puntaje perfecto los 5 partidos. Nacional tiene 26 goles a favor en 5 partidos, 2 goles en contra,
o sea 5 goles por partido, sí, promedio. Está competitivo el ganador femenino,
sí, y menos de medio en contra por partido, y Peñarol tiene 20 goles a favor en 5 partidos,
4
goles en contra, y bueno, no quiero mirar al fondo de la tabla,
no mire, pero sepa que está Atenas de San Carlos, sí, con 6 jugados, 0 ganados y 6 perdidos, menos 39 goles, señor.
No, San tiene 2 a favor, menos 37 es el saldo.
Claro, ahí está, exactamente, 39 goles le hicieron, 39 goles en contra, señor, 40 goles en 6 partidos, señor, es espectacular, es brutal, es brutal.
Pero bueno,
40 goles en 6 partidos.
Juegan los 2 mejores equipos del campeonato claramente hoy a las 8 de la noche.
Sí, claro, exacto. Y bueno, y ahí afuera se va a estar haciendo esa noche la batalla especial.
Esperemos que no. Darle.
Bueno, así que pusieron 900 efectivos de seguridad para el partido Peñarol contra Peñarol, que era más difícil entrar al estadio que al Salón Oval, parece. Tenías que pasar 7 cinturones de seguridad. ¿Qué mierda pensaron que podía pasar? Ya, y ahora... Y para este, para no pagar policía, lo hacen sin gente, pero claro, pero en el Parque Valle, ¿no? En el Estadio Centenario, en ese lugar donde todos los hinchas pueden ir a retomar sus viejas hazañas, ¿no? Y recordar, digo, oh, mirá, acá te acordás, corrimos a uno, lo tratamos con el aquel árbol, ese tipo de cosas, y sin policía, para no pagar policía. Todo esto.
Sale barato. No consume recursos del Estado. Dinero de todos nosotros.
La plata con mis impuestos, señor. Uno que está casi al día de sus impuestos. Es insólito. Bueno, apareció una nueva prueba que indica cuál será el destino de Edinson Cavani. Dice un diario. Pero yo
no es un delito.
Sí, es un delito. El nuevo destino de Cavani es un delito. O sea, no, es un delito lo que está haciendo, Cavani con el final de su carrera. Es un delito.
Sí, sí.
O sea, que está en ascuas.
Está jugando al filo del periodo de pases. Pero bueno, está libre él igual, ¿no?
Al filo ya del Mundial de Qatar. Sí, está a 2 meses del mundial y no tiene equipo, señor. No. Sumándole que hace un año y medio que no juega.
No tiene continuidad sostenida.
No, es terrible. Cada vez que vio que ahora que Suárez jugó 2 partidos seguidos, aparece todo el tiempo las estadísticas, Ricardo. La última vez que Suárez jugó 2 partidos seguidos, es espantoso. No hagan más eso, no hagan más.
Los 90, claro.
No lo hagan más. Ya sabemos cómo está. Ya no queremos saber más de eso, no queremos leer más. Es una tristeza espantosa. Mientras espera por su pase a Valencia, Cavani disfruta del verano europeo. No termina más el verano europeo para Cavani. Pero vamos a ir al Mundial homenaje, ese vamos a ir.
Al Mundial llega de una forma o de otra. Tendría que tener cuadro para ayudar un poquito, pero bueno.
No importa, ya está, ya no. Ya no llega. Es la del carnaval, señor, de los fallos del carnaval. Ya no llega. La noche de la nostalgia, cuando ya no llegaba con el puntaje.
Sí, claro. Noche de fallos.
Lucía, y bueno, está, y ese, ya no llega nadie, no llega Godín, no llega Cali. Se lo dije, hace 2 años que se lo digo diciendo esto porque veía venir este momento.
Sí, usted se fue bastante adelantado en esta materia.
Esto no va a llegar, no llegan los referentes, se nos llenó de referentes la selección, tenemos demasiados referentes, vamos a tirar 2-3 referentes del barco, y ustedes no quisieron, ahora ya está, ahora no lo tiran. No, ahora ya está, ahora es una gira homenaje, señor, pero aparte, contratar a Alonso, que ya nos dimos cuenta que no tiene la personalidad, no puede tirar ni al equipo del barco, no a nadie, no puede atacar a nadie.
No tenemos un nombre, ¿no? De así que haya limpiado claramente.
No hizo ni la clásica del director técnico cuando entra, que limpia
la cabeza,
para, sí, sí, claro, exactamente. No. A Viña. Creo que limpió.
No es un referente.
Creo que limpió a Viña y a Piquerés.
El carril izquierdo lo limpió totalmente.
Lo limpió todo. Nos dejó limpito toda la zona por izquierda. Nada. Va a ir todo. El pelado Cáceres va a ir, que sigue conociendo palcos. Va a conocer el palco de la Luz Takuru el fin de semana.
¿No se fue a Estados Unidos ya, Cáceres?
¿Ya se fue a Estados Unidos?
No sé, no iba a Los Ángeles.
Bueno,
Gales,
no, sí, me iba a comprar.
Me quedé con esa noticia, no la seguí después, si ya
no, yo tampoco, país. No. Bueno, entonces Alberto Kessman se enojó con el con todo el sistema de el operativo de seguridad de Peñarol contra Peñarol de la Sub-20.
Ajá.
Eso parece que dice que me molesta que la gente que va a laburar y va todos los fines de semana al estadio lo llevan a caminar 20 cuadras con una valija. Parece que te dan una valija ahí.
Pero está hablando de sí mismo, ¿no?
No, está hablando de los compañeros de él, claro. No lo digo por mí, que no cargue un carajo. Yo iba con la botella y el vaso nomás. También, Alberto, me encanta, Alberto. Lo ven con la valija pesadísima y no dejan que el taxi lo lleve hasta la puerta. Eso es una soreteada. Pero si viene Radio Calamuchita, de no sé dónde, y ahí se cagan como gallo dormido. Es la verdad, y lo tengo que decir. Añadió, divino, Alberto, divino. Me encanta, yo ya le dije que es un género el periodista deportivo atacando al Ministerio del Interior. El periodista deportivo ofendido contra el Ministerio del Interior es espectacular, señor. Es brutal. Es de los mejores géneros periodísticos que hay. Y es uno de los mayores miedos que yo tendría si fuera asesor del ministro del Interior. Uh-huh. Que no se le prenda ninguno de esos. Claro, que no te ataque los periodistas deportivos, porque ahí está el pueblo, ahí está, le calienta la oreja al pueblo, ahí, señor. El periodista deportivo sabe cómo calentarle la oreja al pueblo. Y entonces no queremos. Y bueno, está ahí.
Mientras
Ever iba a hacer todo esto de Marseille y todo eso. Por otro lado, le estaban dando los periodistas deportivos.
Increíble, ¿no?
No, una maravilla.
Acumulando frentes abiertos.
Sí. No, es que ya no tiene más forma de pedir que lo saquen. Ya le pidió a uno que ponga el zapato negro atrás y que lo hiciera así, hiciera el movimiento de pegarle un voleo atrás durante toda la interpelación y nada, no se ha enterado. Nada, es impresionante. Y yo, dijo que su criterio para echar al subdirector de la identificación civil era el mismo criterio que estaban aplicando los interpelantes para pedir que lo echaran a él. Y, o sea, si él fuera su propio jefe, se echaría, sin darse cuenta, pero se echaría.
Pero no.
Lo que se me pasó ayer,
sí.
Bustillo dijo, después que hizo el copy-paste, que hizo el de lo que dijo Ever, ¿no? Más o menos, ahí fue, dijo más o menos lo mismo, dijo una cosa, hizo una muy buena, que dijo que dice, el Ministerio, el canciller Bustillo anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores también dispuso una investigación administrativa. todo también, lo que venía atrás de todo lo mismo, espectacular, no preparó nada. Ever dijo, no, el show, me llegaron los informes que estuve estudiando, me dio interpelación, no sé cuál, dicho, también dispuso una investigación administrativa para salvaguardar la honorabilidad de la gente que participó. No es la mejor manera de anunciar una investigación interna, Bustillo. Eso se me pasó ayer, que me parece un gran momento.
Es una investigación administrativa a favor.
Exacto. dispusimos nosotros, dispusimos inventar para salvaguardar la honorabilidad de la gente que participó. ¡Eh! ¡Eh! Aplauden todos, excelente. Es espectacular, la aplauden en todos los de Cancillería y se abrazan. Muchacho, amigo. Espectacular, ¿eh?
Es fuerte.
Voy a hacer una investigación administrativa interna implacable para limpiar el nombre de todos ustedes y demostrar que nadie tuvo ninguna participación que no sea ni honrosa ni ajustada a la normativa. No es la forma de presentar una administración interna.
No es la clásica, por lo menos.
Estamos convencidos de que actuaron en el marco de la ley.
¿Y por qué? Bueno. Claro, no,
pero son situaciones que queremos que se investiguen para salvaguardar la honorabilidad de la gente que participó.
Vale, si hay dudas, que se investigue.
Exactamente. Pero, para salvaguardar la honorabilidad de la gente que participó. Esa es la forma en la que tiene que investigar. Es espectacular. Es un gran anuncio de investigación. Bueno, sí. Vamos a meterme medio.
Bien.
Y
hay gente reclamándole que adelantó que iba a hablar de Argentina.
De Cristina. Sí, más que lo que habló. Lo que dijo con su lenguaje corporal.
Ah, ok.
No, eso de la parte de ella, cómo el balcón saltando, toda esa parte, la parte de la fiesta, digamos, ¿verdad? La parte de
la coreografía, sí.
El alegato, más o menos, es básicamente es acá el que roba a Macri y sus amigos. Todo lo demás es un invento. Ese es más o menos el alegato, para la gente más o menos el alegato. Que es mitad cierto. O sea, la parte de que Macri y sus amigos roban es indudablemente cierto.
Eso no invalida que pueda haber problemas en otros lugares.
Claro, exactamente. La otra mitad, que es la de que el reto es un invento de la justicia, de la PNC, no es cierto. Pero además...
Que se haga una investigación para saberlo, guardar la honorabilidad.
Porque... Claro, debería haber sido
para... Está viendo, va a juicio, está en juicio oral, ¿no?
Debería, sí, está en juicio oral, porque eso, el hermano era yo. Le armaron el show, le armaron todo el escenario, todo, le pusieron las luces, le tiraron los papelitos, todo, y después dice, mire Cristina, arma un show de todo esto. No, se armaron ustedes el show, no. Cristina lo único que hizo fue subirse al escenario y hacer lo que tiene que hacer. Ser Cristina, digamos, ser ella. ¿Vio lo que dijo Alberto?
¿Qué dijo Alberto?
Estuvo espléndida. Comentario Roberto Giordano. O sea, Alberto tiene una pista de patinaje en la cabeza, es espectacular, pasan así, pasan de largo. Es comentario Roberto Giordano, moviendo las maracas, es espectacular, moviendo las maracas, tiene una maraca en la cabeza, ¿no? Tiene 3-4 piezas sueltas, una semillita y nada más, tucu, espléndida, dijo. Pero está bien, finalmente es un comentario acertado, porque es lo que es el tipo de, crítica que se le tiene que hacer a esto, como un espectáculo. Porque lo más lindo es la actitud, que salió del balcón, no es ella, es Mick Jagger de peluca, ¿entiendes? Le faltó hacer la gallinita nomás, es una cosa verdad. Mick Jagger de peruca.
Mick Jagger de peruca,
que será poco peronista. Exacto, sería un baño de peronismo, sí. Cristina. Mezclado con lulismo explícito y algo de su propio, del propio show de Cristina, de la Cristina original, digamos. Sí. No la original, sino la que conocimos antes, que es la cubana. Usted no llevó a ver el show de Cristina.
Ah, yo sí, claro. Un poquito sí. Cristina.
Esa Cristina. Bueno, tiene un poco de esa Cristina también. De eso, de manejar ahí el timing, todo. Tiene algo. No es que sea que ella sea la Cristina original, pero sí es una Cristina, una precuela, digamos, de esta Cristina, que en la que está Breva también. ¿No? Entonces Breva un poco en Perón, un poco el lulismo explícito, que ella usa como una especie de spoiler en portugués de su propia película.
Ajá.
¿Entiendes? El fiscal este Luciani Moro, ella es Lula.
Okay.
Uy, y adivinen dónde va a terminar Lula, en octubre. ¿Y qué le dice eso? ¿Entiendes?
Pasó un tiempito en la cárcel también, Lula. Supongo que está descontando eso también, si es la historia.
Que termina como presidente.
¿Eh? Sí, claro, o sea, pasando por la cárcel, después sale y termina triunfal como presidente.
Bueno, sí, esa parte puede pasar o puede que no.
Y con 10 dedos llega Cristina en su historia, en su cabeza también, no con 9.
Claro, bueno, pero lo importante es el final.
Sí, 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 está tirando esa, sí, está bien.
Y claro, ella sí, es un poco así. Entonces, en octubre, ahí cuando ella las elecciones y todo, le dice, bueno, no les quiero spoilear, pero vayan entendiendo, Pero estuvo espléndida, tiene razón, Alberto.
Bien, bueno, desarrollamos esto entonces después de la parte media.
Desarrollamos todo, y algunas cosas más, como bien. Por ejemplo, la finlandesa.
Ah, bueno, sí, Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia.
Sí, tan sana no era, parece. Aunque bueno, se hizo todo, la rinoscopía, todo. Se hizo la discusión de la vedete en el programa de Chimento, señor. Se hizo Finlandia, está en ese nivel. Señor.
Pero por unos comentarios sobre unas rayas de harina en un video de una fiesta.
Sí, en una fiestota. Parece que el país no para. Más fietota, pero tiene 35 años. ¿Qué mierda se pensaron que habían
votado? ¿Para qué votan una primera?
Claro, ¿para qué votan una millennial? No le gusta después cuando baila adelante de los celulares. ¿Y qué cree que haga?
¿Por qué está eufórica? Te la pusiste de jefa de Estado con 35 años.
Claro, 35 años y está en sus primeras vacaciones como presidenta. ¿Qué no va a armar fietota? No, capaz que no. Te va a pedir permiso a vos. Para una fietota. Es increíble la gente, es increíble. Votamos. Somos de loco la gente, ¿eh? Votamos y después no queremos que lo que votamos se comporte como lo que votamos.
Bueno, segunda parte de Mujeres con Poder, Darwin, es lo que viene a
continuación. De Mujeres con Cinturonga se llama la segunda parte. Más que poder. Bien. Poder
Hay una impronta además.
Sí, claro, Poder es inocuo al lado de esto que manejan ellos. Esto es Cinturonga, esto es pito de hule. ¡Pah! Frente
todo. Ya venimos, pártenme.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin es libre de cambiar de opinión cuando quiera. Por eso aprovecha la compra protegida. Si algo no te gusta, devolvelo y recupera tu dinero fácilmente. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos. Sin retorno. Bueno, vamos haciendo la previa y vamos a hablar de dos mujeres fuertes. Cristina Fernández, bastante conocida por estos lados. Y de Sanna Marin, ¿no? La primera.
Sanna Marin, exactamente.
La primera ministra de Finlandia. El Partido Socialdemócrata Finlandés.
Sí, en la cuarta semana le quiero decir para que me pregunte que me estoy curando.
No, sigue resfriado.
Pero me estoy curando.
Está mejorando.
Esta es la cuarta semana, señor. Es cuando uno empieza a reponer, es impresionante. Creo que claro, cuando termine la semana ya voy a dejar de gastar medio rollo papel higiénico por día y ese tipo de cosas, señor, ¿verdad? Y toser y todo eso. Bueno, entonces le decía que a Paganini lleva a Alemania, dice.
El ministro Omar Paganini.
Sí, de industria.
Está bien, en un momento clave, no sé si estaba manteniendo actualizado Juan Morales, viajó a Canadá el canciller alemán Olaf Scholz.
Sí, para qué pasa con la...
Con el hidrógeno, hizo acuerdos por hidrógeno verde para que Canadá provea para a partir de 2025 Alemania con cantidades importantes.
No le tapó una muela a eso Alemania en este momento.
Señor. El viento de Terranova.
Sí, el viento de cola. Sí,
no tiene sol, lo que pasa para complementar.
De verano, lo que prefiera usted, señor.
Se necesita mucho hidrógeno para...
Sí, no llega, no le da.
No, y ahora invierno llega, y el que viene
no.
No
llega, no, y para el 2025 tampoco, el hidrógeno verde no cagas a nadie con el hidrógeno verde todavía. No sustituye el gas ruso, señor. Y Paganini va a ir a Alemania para buscar socios en la puesta de Uruguay por el hidrógeno verde. Dice que ahí hay una oportunidad.
Bueno, sí, ya hay inversiones alemanas en
ese tránsito. ¿Qué dice? Google Translator chino, Paganini. No es una oportunidad, es una crisis de energía lo que está teniendo Alemania, no una oportunidad. Se llama crisis.
No son chinos, dígale crisis.
Claro, dígale crisis, no le diga oportunidad.
En alemán no funciona igual crisis.
No, crisis y oportunidad no son lo mismo en alemán.
18 palabras distintas para decir crisis y oportunidad.
Exactamente, y no solo se paran esas dos, también está la que disfruta con la crisis ajena. Sí. Tiene Fanchen Sheuden, esa, que es disfrutando con la crisis ajena. Sí, ah, vos disfrutás con crisis ajena, esa. Y bueno, y Alemania, ir a Alemania a hablar de energías como ir a la Argentina a hablar de dólares. Sí. Che, ¿y ustedes cómo van a hacer con los dólares? ¿Qué dólares? No hay, vos tenés dólares, ¿tenés dólares? ¿Cuánto me venden tus dólares? Así, ¿ustedes qué van a hacer con la energía? ¡Energía, energía! ¡Mata los barcos! No, mi hijo, es como ir a Peñarol a hablar de nueves. No, mejor déjelo para otra ocasión, Paganini. Bueno.
Está bien.
En Alemania, esta semana va a salir el viernes, si quiere hablamos ¿sí? De cómo se está destruyendo la economía alemana. El euro sigue cayendo en picada.
Bueno, sí, sí, sí.
Y Lagarde... En el yate sí, con no Cavani, disfrutando los últimos días de las vacaciones también con Cavani, señor, del verano europeo. Oh. Es espectacular, Lagarde y Cavani, ninguno de los dos se ponen a, vuelven a trabajar. Y los empleados de Apple. Uh-huh. ¿Sabes lo que dijeron los empleados de Apple?
¿Qué dijeron? Que no quieren volver.
Dijeron que atentaba contra la diversidad volver a la oficina. Cualquier cosa le dije ya. Ya le dije cualquier cosa, sí.
¿Cómo?
Porque no, sí, porque no estaba respetando cada una de las identidades y las necesidades individuales de los empleados, ¿sí? Uh-huh. ¿Entiendes?
Ajá.
Que, o sea, no en el sentido, no la diversidad en el sentido colectivista de los sindicatos de la diversidad, eso, ¿entiendes? Uh-huh. Sino del sentido más individual. De que como yo estoy acá.
Sí, ¿entiendes? Está bien, lo están
acá.
Negando la historia del trabajo.
Sí,
exacto. Están en esa.
Están en eso, sí, exacto, exactamente.
Y, son simpático.
Y bueno, y no los van a hacer volver más. Bueno, entonces, votan sí. En Finlandia.
Sí.
¿Cómo es? Votan a estas jóvenes de 5 años, no sé qué, sí. Y ahora les aparece. Primero les aparece, porque tuvo dos escándalos. El ajá. Primero fue en una fiesta que se filmó, una fiesta que no era en la residencia presidencial. Uh-huh. Era en una casa, una amiga, no sé qué, se fue para la casa de la amiga y hace, bueno, ahí se filman, hacen todas esas pavadas, hacen, chupan, saltan, cantan, todo lo que se ve, que cualquier festejo se ve mal, ¿verdad? Convengamos que cualquier festejo presenciado o atestiguado de manera extemporánea se ve mal. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Y
se ve ridículo, se ve triste, se ve innecesario, digamos, uh-huh. ¿Por qué hacen esa estupidez? Se ve, ¿no? Como una
sí,
cosa...
Sí, si uno no está en el clima.
Claro, exactamente, ponga un video de un cumpleaños de 15 del que no conoce a nadie y dice, ¿por qué hace eso la gente, vos? ¿Qué está haciendo, entiendes? Y esto es lo mismo, uh-huh. Esto es igual, entonces se ve mal, andan ahí con... digamos, con las características de un joven actual, además, ¿no? De una... Uh-huh. Convengamos que son sí. Los 35 de ahora, sí, son los 35 sí, años sí, de ahora, sí, no lo de hace jóvenes, 50 sí. años. Son jóvenes, que se autoperciben como de 16, uh-huh. como hasta los 40, y todo se ve con unos niveles de tristeza frívola y estupidez, muy bien acompasado a los tiempos que corren en este caso, en esas imágenes, ¿no? Que hay gente que baila ante un celular, por ejemplo. O sea, es otro tipo de tristeza, una tristeza con unas características particulares. Gente uh-huh. que pone un celular ahí y van todos a bailar y se van, se quieren ver en la pantallita, entonces se van poniendo unos adelante de los otros, ¿entiendes? Porque no soportan no verse en la pantallita, porque dicen, ay, ¿qué pasó? Desaparecí, no estoy más, no existo. Y entonces se le ponen adelante al otro, y bailan así, menean así adelante del celular, lo a mí, yo no hago más que pensar en la escena vista desde otro plano y me parece tristísima, ¿no? Que es toda una cantidad de gente grande, incluyendo a la primera ministra finlandesa, bailando como estúpido delante de un celular, ¿no? Para verse ahí en la pantalla. Pero, insisto, son las características actuales, pero cualquier celebración vista desde afuera ridícula y triste, la danza de la lluvia también. ¿O no?
Sí.
Danza la lluvia,
sí,
también,
sí.
¿Verdad?
Sí,
los
no
indios,
está...
¿Qué hace esto ridículo? ¿Entiendes?
No siente la presión de la supervivencia porque caiga el agua, no entiende el chamán. Y,
como todo ritual, cuando se lo ve de afuera, es absolutamente incomprensible y estúpido. Se ve ridículo, ¿verdad? Pero bueno, está igual, le digo, en este caso el comportamiento este de polilla que corre hacia la luz brillante del celular... Es difícil de digerir para nuestra generación, digamos. Pero para la generación de la primera ministra es algo común.
Sí, puede ser. Es totalmente natural para su generación.
Sí, llegó, más o menos ahí. Lo agarraron medio tarde, pero bueno, lo agarraron medio de costado, medio sobre pique. Lo agarraron allá de la cámara de los celulares y eso, pero lo agarraron.
Con el estiramiento de la juventud cayeron.
Exacto, 20, 25 años. El estiramiento de la juventud, que no sé por qué se estira. ¿Por qué se ponen voto? ¿Por qué se ponen voto si tienen 20 años? Eso lo dice otra cosa que no se entiende. No se entiende. Le gusta tener toda la cara de macaco ella. Bueno. Entonces está, votan a una joven de 35 años y después no quieren que esa joven de 35 años se comporte como una joven de 35 años en verano. Armando fiestota, con amigos, ¿qué va a hacer en verano?
En Finlandia.
Claro, es cierto que el hecho de que, porque después armó una ahí en la casa de gobierno. No en la casa de gobierno, la residencia.
En la residencia personal, bueno. Creo
que sí. La residencia de la... del Estado,
digamos. Sí, 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 pero que se le brinda como personal a la primera ministra.
Ahí está. Y bueno, está ahí. Que no, tampoco era. Los invitados publican videos de todo lo que pasa. ¿Entiendes?
Sí, hacen eso, sí, sí.
Que no le tengo que aclarar cómo son los videos de Tito.
No.
Parece que uno de los que apareció, que fue como el escándalo, eran dos minas ahí, medio desnuda, que se chupó ni nada, se dan unos besos ahí, no sé qué, con un cartel escrito a mano que dice Finlandia. Nada grave, una guarangada, muy de guacho joven, que estos no son, pero bueno, que ahora sí, parece que sí, que se lo da. Pero la cuestión que viene como a certificar esta cosa de que votamos lo que votamos y después no queremos que se comporte como lo que ya sabíamos que estábamos votando. ¿Me entiendes?
Sí, 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 la sociedad de nosotros, en el espejo de nosotros, su votación.
Unos años por eso después, yo ni voto, ¿me entiendes? Ni voto, porque ya sé que voy a, porque si ya sé que voy a votar algo que después no quiero que haga lo que se comporte como lo que ya era obvio que se iba a comportar siendo que lo voté.
Conozco ese tipo de razonamiento y conozco prácticas que no llegan al extremo suyo de no votar, pero sí que buscan votar con ingeniería electoral para votar cosas que no van a salir.
Pavadas, claro, pavadas que no producen consecuencias, sí, eso, vota la feta de salame. Esa es la otra posibilidad, si me ponen una feta de salame, que es un lindo mensaje al sistema, y además eso le da para adelante a los chacinados, que es lo que son nuestros rulemanes, ¿verdad? Ya lo hemos dicho.
Bueno, en gran medida, sí.
Es como el ruleman universal, en lugar de ir a los periodistas deportivos, nos viene a todos, los que decimos pavada en los medios. Bueno, entonces, ¿y qué dijo la muchacha? Dijo, esperaría que en el año 2022 fuera aceptable que los responsables de gobierno bailen, canten y vayan a fiesta. Sí, por suerte el mundo ha evolucionado lo suficiente como para que pase eso, que es lo que uno espera, ¿verdad? De una democracia firme, que los responsables del gobierno bailen, canten y vayan a fiesta. Para mí, ¿sabe cómo le mido la democracia yo? Si ¡qué pavada! Dios mío, bueno. Como siempre, la justificación o la argumentación de parte de la involucrada es mucho peor que los hechos, ¿no?
Suele empeorar las
sí,
cosas.
Sí, claro, exactamente. Pasa siempre. El político, cuando se quiere defender, empeora. Un poco fue lo que hizo Cristina, ¿verdad?
Ajá.
Que se quiso defender y en realidad no se defendió. Pero no importa, porque ya todo el mundo tiene saldado en su cabeza el veredicto de Cristina, señor.
Cada uno para el lado que quiere, ¿verdad?
Exacto, especialmente ella.
Sí, bueno.
Estamos hablando de una mujer que dijo, la historia ya me absolvió. No la historia me absolverá, que uno pensaba que era una de las frases más pretenciosas de la historia de la humanidad, ¿verdad? Justamente, claro, la historia me absolverá. Digo, hay mierda, hay que ser pretencioso para decir eso. No. En su cabeza, la historia ya la absolvió. La historia ya me absolvió, dijo a estos mismos paparulo que le fueron a... que terminan pidiendo, el fiscal también pidiendo esta sentencia, es este mismo juicio, es el juicio por la vialidad en Santa Cruz.
Sí, sí, las obras públicas en Santa Cruz, las Arobaes, las concesiones.
Exactamente, José López, este mismo juicio es, porque vienen todos de allá.
Sí, sí.
José López ya estaba allá y Devido, que es el que verdaderamente armaba el castillo, digamos, armó todo el mecanismo, que era el propio, Devido era el propio. Devido era de verdad, Devido era la posta, señor. Y bueno, y entonces, todo eso viene de allá y esto es el juicio que le arrancaron. ¿Qué pasó? ¿Se le cayó un plato? ¿Qué pasó?
No, hay movimiento.
¿Una bacha? Hay gente que está...
Usted sabe, Darwin.
¿Tenemos un restaurante? ¿Qué tenemos?
Tenemos un estudio de radio que está construido encima de la zona logística de un par de emprendimientos, entonces cada tanto ingresa.
Se cayeron, se cayeron la fuente abajo. Ahí se lee al restaurante abajo y se le cayó la fuente.
Algo se cayó, algo se cayó.
Entonces, estamos hablando de una persona que dijo la historia, ya me asombró.
Sí, o sea, los hechos pasaron, vino la historia atrás y yo
atrás,
quedé
y después
parada.
Yo vi, o sea, soy tan eterna, si es posible utilizar ese giro absurdo para la condición de eterno, ¿no? Soy tan eterna que hasta me confundo los tiempos en los verbos y conjugo en pasado el verbo absolver y después lo conjugo en futuro, porque después dijo, la historia ya me absolvió. Y la historia me resolverá. Como ustedes no lo vieron todavía. Pero, ¡ay, les spoileé! ¡Ay, les spoileé! ¡No lo puedo creer!
El revisionismo histórico del futuro tampoco va a poder conmigo.
Es espectacular, señor. Es espectacular. Eso se lo dijo en este mismo tribunal cuando tenía que hacer su alegato, defendiéndose de las pruebas, no sé, no sé cuándo. Y entonces, esa fue su respuesta, que ese fue su alegato. Como 2 años después de eso, viene esta parte de la que el fiscal... 2 años preso y no sé cuándo, y esta asociación para delinquir y no sé qué, y pide todo eso. Entonces Cristina pide responder, porque había utilizado pruebas que no estaban, no sé qué. Le dicen que no puede responder, y entonces se responde igual, pero... para nadie, digamos, o sea, para la tribuna, o sea, pero al final para todos, porque se come toda lo que nuestro presidente le llama cuando habla con sus ministros, el centro del ring, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, se quedó el centro del ring, salió todo, no quedó nadie, ¿no? Todo lo que está abajo está para aplaudir, digamos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Incluyendo a Alberti, que dijo que estuvo espléndida. Y bueno, y estuvo leyendo una cantidad de papeles marcados con fluorescente, mientras... Uh-huh. Ese fue como la parte del alegato de ella. Uh-huh. Creo que fue antes de salir al balcón. Después salió al balcón, ahí hizo la de Mick Jagger, hizo la gallinita, hizo todo. Mick Jagger con peruca, ¿tá? Lo que hablábamos antes de ir a la parte del medio. Que fue Mick Jagger con peruca, espectacular. Con una actitud divina. Y después, bueno, el alegato es eso, es acá el único que roba es Macri y sus amigos, que ya dijimos, que mitad cierto, digamos, pero no es el único, es el, y pero además Macri y sus amigos, claro, tiene una ventaja, uh-huh. que es que en principio no necesitan estar en el gobierno para robar, uh-huh. o sea, sus acuerdos con el Estado exceden a la presencia de Macri como mandamás del Estado, ¿entiendes? O sea, de hecho, ella estaba puntualizando diálogos que tenía un amigo de Macri, Caputo, con muy familiares. Oh, miren cómo se hablan, no sé cuánto. Eso era lo que mostraba ella, de Caputo con José López, que fue el ministro, el subsecretario, sí. en realidad.
Sí. De ella, ¿no?
Ella, claro, exactamente. O sea, de lo que está hablando un funcionario de ella. Entonces, ahí muestra, dice, ¿de quién es esa plata de José López? Y bueno, ella dice que es de Macri. En realidad que es de Caputo. Y que, por lo tanto, que es un amigo de Macri, que lleva décadas haciendo contratos con el Estado, ¿verdad? Posición que probablemente haya heredado de su padre también, ¿no? Uh-huh. Pero el punto no es, en este caso, quién le dio la coima a López, o sí es, pero es otro punto, que deben haber sido casi todos, ¿no? Casi todos. El tema es que López, ¿para quién las cobraba?
Claro. Que López tenía los bolsos con plata, no se puede discutir.
Exacto, exactamente. Ahora. Bueno, eso no lo discute Cristina, pero dice, ¿De quién es esa plata? ¿Esa plata es de Caputo? No, es muy raro, ¿no? ¿Por qué sería de Caputo? Es el empresario que pagó las coimas. No, esa plata dejó de ser de él. Una vez que uno paga la coima...
Venía de Caputo.
Claro, exacto. Una vez que uno paga la coima, deja de ser de uno la plata. Claro, no puede andar. Devolvé la coima que te pagué. No existe eso. Claro. Entonces, bueno, está. ¿Para quién? El tema era para el Estado. ¿Para quién las coimas? Para el tuerto. Es evidente. Es una cosa que... no sé. Porque el tuerto... Ese es el tema. Pregúnteme.
Sí,
si yo creo que si Cristina... sabía. Porque yo creo que hay una parte que tiene razón.
Pero, Darwin, ¿usted cree que Cristina sabía?
¿En qué sentido?
Y que esta operativa que usted describía estaba en función.
Saber sabía.
Ajá.
Pero no sabía. Saber sabía, pero no sabía. Te explico.
Sí, por favor.
No sabía hacerlo. No sabía cómo funcionaba detalladamente. Y por lo tanto no sabía el monto. Uh-huh. Eso es lo más parecido a no saber. Lo más parecido a no saber es eso. Entonces, es como el problema... ahí tiene una similitud con el problema que se encontraron con Lula. Lula lo hizo tan bien que no se le cayó una moneda. ¿Dónde está? Y cayeron todos los que estaban a su alrededor, todo, pero nada lograban, no lograban conectar un billete con Lula. Finalmente aparece el apartamento, y después todo cae porque Moro era otro desprolijo, y termina diciendo, Moro no tenía jurisdicción para esto, entonces cae todo eso,
¿tá? Que ya pasó.
Esto era un poquito más obsceno. Pero no fue armado por Cristina. Es el tuerto el que lo armó. El tuerto fue el que montó toda esta estructura de poder y de caja que de alguna manera iba sosteniendo el poder. No hay poder sin caja. Entonces, el que lo armó y el que lo hacía funcionar era el tuerto. Y después
Cristina solo lo hereda, dice usted.
Cristina es una heredera, ella es una heredera de gestión. Gestiona muy bien, muy bien. Tiene tres patas lo que hereda, la empresa que hereda ella. La gestión de la política, digamos, que esa es la que gestiona perfectamente bien, digamos, porque mantiene más o menos su caudal, haciendo cualquier desastre en la gestión del país, digamos, esa es la parte que una pata que no le sale bien, hacen unos desastres, pero porque tiene unas ideas medio alocadas ahí, de gente que anda alrededor de ella, y porque además se le empieza a complicar algunas cosas, y bueno, no sabe cómo salir de las entrampadas, y en fin, lo que ya sabemos de la Argentina, ¿verdad? Qué difícil gestionar la Argentina.
No es para cualquiera.
Ya también. Y el tuerto se murió antes de que vinieran las verdes. O sea, agarró todas las maduras. Agarró limpito.
Los boomerang fueron todos.
Claro, todo limpito de déficit, todas las cuentas arregladas, todo por Dualde, todo se sentó ahí arriba, estallaron los precios de la materia prima, todo no sé qué, y el tuerto venía con superávit fiscal
comercial, superávit gemelo,
eso era lo que decía el tuerto. Hay que mantenerlo, superávit gemelo, se fue toda la mierda, superávit fiscal, superávit comercial, se les cayó todo a pedazos a Cristina, todo, pero el tuerto para eso ya se había muerto. ¿Verdad? Entonces, y la tercera pata de gestión, o sea, la gestión política, impecable. El caudal político le quedó intacto a pesar de, las dificultades que atravesó en el medio, ¿verdad? Las tormentas que atravesó. No es intacto, pero tiene un núcleo duro muy, muy, muy grande. Es el núcleo duro más grande, sigue siendo el núcleo duro más grande de la Argentina, ¿está?
Y sí.
Y de la parte de la gestión del país, ahí no le fue tan bien, y después la parte de la gestión de empresarial, digamos, de
para la caja, sí.
La caja, y bueno, ahí no se encargaba ella. El máximo sabrá algunas claves. El tuerto además es old school. El tuerto de la vieja escuela.
Era con el varoncito, ¿no?
Guacho, vamos a tomar los whisky y papá te va a decir las claves, papá te va a enseñar. Era de eso el tuerto. Era de eso, no le cuentes a tu madre. Era de eso, viejo. Es evidente. Y Julio, el tío Julio, te va a enseñar. Debido, el monstruo, un cabrón. Director de planificación. ¿Planificación de qué?
Ministro de planificación.
Es un ministerio que inventó Néstor. ¿Planificación de qué? ¡Planificación de todo lo que hay que planificar, chabón! ¡Eso! Planificación de todo lo que tenemos que planificar, boludo, zampaboya. Julio, ¿sabe que hay un libro que se llama Hablen con Julio?
Es un
libro periodista ahí, que cuenta que cuál era lo último que le decía a todos los empresarios, a todo Néstor, antes de terminar la reunión, era, bueno, hablen con Julio. Julio, ¡buah! Pasaba todo el porcentaje. Julio, monstruo. Hacía todo bien. Ah, está trode en Julio. Nunca lo defendió, Cristina. Porque un poco ella se escandalizó cuando vio cómo funcionaba todo eso después de que se murió el tuerto. ¿Entiendes?
Cuando le cayó el paquete.
Cuando empezaron a emerger los billetes. ¡Pal! 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 ¡Tape los billetes! ¡Que no paran de soltar! Era un geyser de billetes en esa época. Aparte, era loco por el billete, el Duerto. Uh-huh. Loco por el billete. A él le gustaba tocar los billetes, señor. ¿No vi el videito ese? Buenísimo, señor. De la, cuando ve la caja fuerte. Esta me encantan a mí, dice. Ve la caja fuerte, un videito cortito ahí que está entrando como una repartición de Santa Cruz, no sé, algo así, ve una caja fuerte, y hay uno con una cámara, una VHS adentro, entonces ve la caja fuerte, entonces, esta me encanta a mí, y se abalanza sobre la caja fuerte, y trata de abrirla y está trancada, y después mira al camarógrafo y dice, no grabes nada vos, ¿eh? Divino, un monstruo, un crack. Salía Lunga, ¿cómo se llamaría la película del juicio de Cristina si fuera de por Sergio Olmedo? ¿Cómo se llamaría? Soltale la mano al tuerto, se llamaría. Soltale la mano al tuerto, Cristina. Lo que pasa es que Cristina no le puede soltar la mano al tuerto porque forma parte de su épica.
Patrimonialmente, además.
Y además forma parte de su épica.
Y sí, obvio, es el kirchnerismo.
Y su viudo, ¿no? Que dejó la vida por el pueblo y no sé qué. Pero un poco lo hizo ayer, ¿eh?
Ajá.
Un poco lo hizo en ese show de Gavito que armó. La vio, tenía toda una cantidad de papeles marcados como
fluorescente.
Un poco de show de Gavito, un poco para ocho.
Para ocho personas puntualmente.
Sí, el ocho chiste. Sí. Mientras en la otra mitad de la pantalla, show de Gavito con Zoom, en la otra mitad de la pantalla y le iban mostrando los papeles con fluorescente. Uh-huh. Es Gavito con doble pantalla y una capacidad para el drama y el dominio del show que Gavito no tenía, no. Hay que decirlo, no. Hay que admitirlo, ¿verdad? Pero no deja de ser Gavito, no deja de ser...
un gavitismo, sí.
Exacto, la fórmula que nos enseñó Gavito. Vos dame seis papeles, yo te los marco con fluorescente y te hago un bloque de 25 minutos. Hora y media metió Cristina.
Bueno, tiene facilidad para...
Bueno, y entonces... un poco le soltó la mano al tuerto, porque en un momento dijo, ¿y por qué no investigan? Pues estaba con ella, ¿y por qué no investigan? ¿Y por qué no investigan? Y entonces, ¿y por qué no investigan? El acuerdo que le permitió extender los derechos y ampliarlo al acuerdo de fusión de Cablevisión con Clarín, que le firmó Néstor Kirchner a Mañeto, después de toda su gestión, iba todas las noches a cenar a Casa de Gobierno. Soltaste la mano al tuerto, querida. ¿Entiendes?
Sí, le
o sea, ella se creía que estaba denunciando a Mañeto, pero en algún punto le estaba soltando la mano al tuerto.
Bueno, diciendo...
Bueno, le tiene que soltar la otra, exactamente. solo falta que le suelte la otra. No sé, eran todos amigos de mi marido, yo qué sé. Era, ¿qué me miran a mí? ¿Entiendes? Lo que pasa es que ahí un poco también tiene la parte... como la parte esa de que pierde épica y Cristina no quiere perder ni un mililitro de épica. Yo no sé en qué se mide la épica, pero no quiere que se le escape una gota de épica, la quiere toda para ella. Y además, el Máximo me parece que un poco queda en primera fila, porque si fue el tuerto,
sí,
y ella,
sí,
ella no tiene nada que ver, ¿quién sigue? Uh-huh. El Máximo. ¿A quién le dio los códigos? ¿A quién le dio las claves, los passwords? Uh-huh. El Máximo. Y bueno, y entonces uh-huh. le metió la de de quién es esta plata y quién le daba la plata y no sé qué, y después empezó a leer unos mails, unos mensajes entre ¿sí? Caputo y López y no sé quién más, y como no conocía a ninguno, le parecía que era una prueba a su favor. Este no sé quién es, decía. Dice, ¿quiénes son Flavio y Rodney? Dice, bueno, ellos saben bien, no saben lo boludo, decía el mail. Deben ser lo que se hacen los boludos, Flavio y Rodney, dice. Bueno, en realidad la que se siente una boluda soy yo, tiró. Y después tuvo otro momento muy lindo que es que el Chancalay.
Apareció Chancalay, el Chancalófar.
El sí. Puto de Raz.
Sí. Apareció Chancalay, que
dice,
fue
hay otro mensaje inentendible, dice. Le voy a leer lo que él responde. Que debe tener que ver con el fútbol, porque hablan de un tal Chancalay que estuve averiguando y parece ser un jugador de Racing.
Y Cristina.
Todos son mensajes del 2014, además.
O sea, no estaba
Chancalay debía tener 12 años en el 2014, Chancalay. Además de que dijo, entre otras cosas, dijo, y bueno, miren acá cómo dicen, nos hablamos por qué teléfono, todo, pues están tratando de esquivar los teléfonos habituales porque ya saben que los va a espiar el AFI. La AFI de ellos, ¿no? Porque estaba ella en el gobierno en ese momento. Pero igual la AFI funciona eso. Sí, espías objetivos, ya sabrás, es un satélite que anda por la de él ahí. Y bueno, y se comió el chiste, me parece que ahí lo que le pasó es que se comió el chiste de hombre bobo en la oficina.
Claro.
Cris. Pues que, de, leyendo todo eso con su equipo, con el Máximo, con el Parril, y con todo eso, dice, ¿quién es Chancalay? Y le había preguntado adelante el Máximo y los amigos del Máximo, y el Máximo le había dicho, Chancalay el puntero. ¿De quién es puntero? De Racing. Porque ellos le dicen puntero a los,
a los líderes territoriales.
Exacto, sí. De Racing, ahí todo. ¡Ah! Risotada de hombre bobo, el rey, que es lo que se escucha de un asado de los de hombre.
Sí, sí,
ya
claro.
Le dije que tengo el registro del asado de hombre. Esto así.
Sonido genérico de asado de hombre.
Tres horas de eso y el asado de mujer. Aplausos. Ellos son los hombres juntos y las mujeres juntas, ¿no?
Ella, qué lindo, Darwin.
Sí,
bueno,
ya no vamos.
No, sí, estamos en,
dice,
en perfecto tiempo.
Pero
sí.
Bueno, termina entonces diciendo... me parece que Cris medio distraída, estaba distraída con lo importante, y bueno, incorporó la información mal. Y dijo, y debe ser jugador de Racing. Estuve averiguando y parece ser un jugador de Racing. Y dice... bueno, no entiendo, todo, leía papeles, ya no entiendo de qué se trata demasiado, sí. Este, bueno, sigamos, dice. Y, la, y lo habían echado la noche anterior a Chancalay.
Contra, sí, contra San Lorenzo.
¿Sabía eso? Lo habían echado, lo echaron contra San Lorenzo, lo echaron, entró en segundo tiempo, lo echaron y al otro día
lo mencionó Cristina en unos mails.
Parece que le mandaban audio los compañeros y decían, che, Chanca, te aparate la guita con Cristina y Lázaro Báez, lo cual demuestra que salió todo mal el alegato de Cristina.
Porque, terminó derivando en Chanca.
Y además, ¿qué es lo que recogen los compañeros de Chancalay? Te afanate la guita con Cristina y Lázaro Báez, o sea, cada uno que nombre a Cristina lo suma a la banda, ¿entiendes? No funciona, no funcionó mucho la alegato, porque ya todo el mundo tiene su veredito dentro de la cabeza, ¿verdad? Pero estuvo lindo igual, estuvo lindo,
bueno,
estuvo lindo y eso, y aparece, ojo, aparece ese, el primer intento de soltarle la mano al tuerto.
No es un dato menor.
No es, eso me parece. Ay,
pero, pero también es un movimiento imposible, como usted también analizó.
Sí,
así que veremos hasta dónde
sí, llega. Sí, porque se cae Máximo, se cae todo. Pero es lo que tendría que hacer. Yo, si fuera
el abogado,
le diría:
sí.
Le diría vamos a soltar al mandato. Prende los fuegos, ya está. Ya está. Y no, este hombre armó todo. Yo qué sé. Pero igual no va a pasar nada, parece. Porque no tiene manera, digamos, administrativa de que esto se transforme en hecho. Es todo como una especie de show. Y después se quejan porque Cristina se monta ese show que le armaron. Y bueno, ¿qué crees?
Que se aguante.
Claro,
que
le armás el escenario, le pones la luz, le tirás los papelitos. Ese, bueno, ¿qué crees? ¿Qué, esa la historia ya la solió? ¿Qué más tiene para hacer? Y bueno, se sube al show, ahora me la sube al escenario. Después que te asolve la historia, te sigue al escenario, todo. Es como el de Mr. Monk, que se llevó los códigos nucleares para la casa de veraneo. ¡Déjenlo! Si no lo sabe usar, igual, los códigos. Déjenlo, vamos a traerse a los amigos.
Cambien las claves, ya está.
Vamos a traerse a los amigos. ¡Claro! ¡Ah, tengo los códigos nucleares! ¡Qué buenísimo, Mr. Monk! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá esto! Los códigos nucleares. Pero le están armando todo. Le están armando todo para que vuelva.
Y bueno, es,
que
eso es
esta
una
con la que no se compara, Cristina. Cristina habla de Lula, habla de Correa, habla de, no le dice como Mr. Monk, me están haciendo la vida que a Mr. Monk, me están persiguiendo, no sé cuánto. Y bueno, igual termina todo, vuelven todo, vuelve Correa, vuelve Cristina, vuelve Chávez, vuelve Mr. Monk, vuelve todo.
Hasta mañana, no, hasta el viernes.
Hasta el viernes, mañana no.
Mañana
no
tenemos,
porque...
está el programa al aire, pero con material grabado. Con usted,
pero
estelar.
Sí, pero tengo nostalgia de la noche a nostalgia cuando estamos dueña de la noche a nostalgia.
Y era otra cosa. Se vivía de otra manera.
De otra manera, con esa, ese estrés, ese estrés de tener que ir para ir a las 12 de la noche y todo eso.
No, pero era lindo. Bueno, sí. Mejor ese del resfrío, Darwin, y hablamos el viernes.
Sí, esta es la semana, ¿eh?
Es ahora.
Es la cuarta, es la cuarta semana. En la cuarta semana es que se te pasa.
No toquen nada.